El bautismo es una señal de entrada en el reino espiritual de Jesús, el Salvador. Ese fue el reino que él vino a establecer cuando nació en Belén. El bautismo es una señal pública de que el pecador arrepentido acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el bautismo va precedido por el arrepentimiento y la fe. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido el mandamiento, salid de en medio de ellos y apartaos. Desde entonces y en adelante, el creyente ha de tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Ha de subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Como cabeza de la humanidad, Jesús tomó los mismos pasos que se requieren de nosotros, dándonos ejemplo en el cumplimiento de todos los requisitos para la redención de la raza caída. Cargó con los pecados de todo el mundo. Por su medio y por medio de su bautismo abarcaría todo el mundo pecaminoso que siguiendo los pasos requeridos en la conversión recibiría perdón. Tengamos presente y nunca olvidemos que Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, pues él jamás había pecado. Pero se identificó con los pecadores y dio los pasos que todos debemos dar en la conversión: arrepentimiento, fe y bautismo. De ese modo, hizo la obra que todos debemos hacer. Jesús pidió ser bautizado por Juan en el Jordán para darnos ejemplo, porque todos los que acuden a él deben ser bautizados. Hoy, sábado 19 de abril del 2025, tendremos la lección número 238 de la historia sagrada titulada El Bautismo, parte 2. Un feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz sábado para todos.
Amén, feliz sábado para
Buenos
todos.
días, amén, pensando sábado.
Un bendecido sábado.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno por la mañana.
Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor. Con gratitud, mi Dios.
El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús.
Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así,
Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Dios y Padre Celestial, que moras en las mansiones eternas del lugar santísimo, el santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. A ti sea la honra, la gloria y la adoración, mi Señor, porque eres nuestro Padre, Creador, Sustentador y Redentor. Venimos ante ti en este maravilloso día de sábado, el cual nos has dejado para guardarlo y recordar, Señor, que eres el creación de los cielos y la tierra. Venimos con un corazón sincero, Señor, para querer aprender más de ti, para querer escuchar tu voz a través de estos mensajes que nos envías por medio de la familia Garay. Que bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, aunque distantes, pero unidos en la fe y en el amor hacia ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y sea el que nos enseñe y capacite nuestro corazón para recibir tu palabra con amor y humildad. Te amamos, Señor, te glorificamos por todo lo bueno que es con nosotros, por esta semana que ha terminado, Señor, y tu bendición ha sido sobre cada uno de nuestros hogares y nuestras vidas. Especialmente bendice a estas mamás y bendice a los niños, Señor. Los colocamos en tus manos, en tu regazo, Padre Celestial. En Jesús, tu amado Hijo, te rogamos estas bendiciones y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das aún sin merecerlo. Amén, Señor. Amén.
Amén.
Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
Gracias. Amén. Bien. El texto bíblico de apertura para esta mañana está en Juan 3:5 y dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén.
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 Bien, les invito a que abran sus micrófonos de forma ordenada y repasemos los 10 mandamientos.
Mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardo mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Y honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, y como tierna invitación nos hace Jesús a todos, especialmente a los niños, vamos a cantar las estrofas de este himno cuando leo en la Biblia, porque esa es la invitación que Él nos hace, buscarle a través de su palabra para conocer cuáles son las promesas, las bendiciones, los deseos buenos que Él tiene para con nosotros y también cuáles son los deberes que cada uno tiene hacia Dios y hacia sus semejantes. Cantemos pues para la gloria de Dios este himno cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida y...
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lúcido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Muy bien, y como el bautismo es un tema bastante importante, solemne, crucial, definitivo en la vida del creyente, y empezamos la semana pasada estudiando que Cristo, como nuestro Salvador, al escuchar la invitación que hacía Juan el Bautista desde el Jordán para que todos procedieran al arrepentimiento y se bautizaran a fin de prepararse para la venida del Mesías, nosotros también debemos entonces estudiar, conocer, aprender todo lo relativo al bautismo como un paso fundamental dentro del proceso de la conversión. Entonces vamos a continuar hoy aprendiendo acerca del bautismo. Para ello vamos a leer en el libro La conducción del niño, página 473, porque ciertamente esta lección está dirigida hacia los niños y ellos pueden entender desde pequeños también lo que significa y lo que es el bautismo. Vamos a pedirle entonces a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura. ¿Emiliano no está presente?
Sí, sí, señora, sí está. Pero
estoy aquí.
Dale,
mi señal no está buena, hermana.
¿Cómo dices?
Mi señal no está buena, hermana.
Ok, entonces le vamos a pedir a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. El bautismo es un rito muy sagrado e importante y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. Calculen el costo tanto los padres como los hijos. Al consentir en que sus hijos sean bautizados, los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos para con estos hijos, a guiarlos en la edificación de su carácter. Se comprometen a cuidar con interés especial estos corderos del rebaño, a fin de que no deshonren la fe que profesan. La conducción del niño, página 473. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, entonces aquí tenemos hoy tres preguntas de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. Primera, sencillamente, ¿qué es el bautismo?
La inmersión completa en agua.
Amén. Pero respecto a la lectura anterior, ¿el bautismo es cualquier acto? ¿Es un acto más en la vida de cualquier persona?
Es arrepentimiento. Arrepentimiento.
Ah. El bautismo es un rito muy sagrado e importante en la vida de todo creyente. Tanto los niños como los adultos debiéramos ser bautizados única y exclusivamente cuando seamos plenamente conscientes de su significado. El bautismo, como vimos la semana pasada y debe quedar bien claro en la mente de todos, es el último paso que damos en la conversión. Una vez que hayamos experimentado el arrepentimiento genuino por nuestras transgresiones, perdón, confesando nuestros pecados delante de Dios, y si fuere necesario también ante aquellos a quienes hemos ofendido y restituyéndoles por el agravio que les hayamos causado, cuando el arrepentimiento es de esta naturaleza y nos hace sentir dolor, tristeza, pesar, vergüenza delante de Dios y de nuestros semejantes, entonces, reconociendo que no existe virtud alguna en nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, aceptamos por fe que el único que ha pisado esta tierra y ha vivido sin pecado y que dio su vida en rescate por nosotros es el que puede concedernos salvación. Y ahora sí, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Aceptamos por fe que solamente por sus méritos podemos alcanzar perdón de pecados. Y una vez hayamos experimentado todo esto, arrepentimiento, confesión y fe en el Salvador, el bautismo viene a ser la manifestación pública de todo aquello que ha sucedido en nuestro interior. Eso es el bautismo. Segunda pregunta. ¿Cuál es el significado del bautismo? También lo decía la lectura. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía el hermano Dick al comienzo, que el bautismo es sumergirse en las aguas y luego salir de ellas. Ahí hay un significado espiritual. El significado del bautismo es arrepentimiento del pecado y comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces aquí tenemos que detenernos un poco, ya que como el significado del bautismo es el arrepentimiento del pecado, esto significa que al ser sumergidos en las aguas, queda sepultada la vida que se ha vivido hasta ese momento. Y al salir de las aguas, se comienza una nueva vida en Cristo, siendo muy conscientes de que la vida pasada quedó en el pasado y que la vida que ahora se debe vivir es una vida nueva. Y que nuestras obras, nuestras acciones, deben dar testimonio de ello. Ya no debemos seguir haciendo las mismas cosas que produjeron en nosotros tristeza, pesar, dolor, vergüenza y que nos llevaron al arrepentimiento. Ese es el significado del bautismo. Digamos que es como el broche de una serie de pasos que se han dado en el reconocimiento de que hemos actuado en transgresión con la ley de Dios, que sentimos pesar y vergüenza por eso, que no queremos seguir haciéndolo, y que siendo muy conscientes de que no podemos solos, acudimos a Jesús como nuestro supremo Salvador, para que por sus méritos y por su gracia podamos vencer. Y ya el bautismo es el reconocimiento y la manifestación pública de que queremos abandonar aquella vida pasada. Muy bien, y la tercera pregunta. Pensemos bien, ¿puede un niño sin uso de razón entender que es pecado y más aún sentir arrepentimiento por el pecado?
No.
No.
Nadie puede entender algo que no es comprensible para su razón. Obviamente un niño sin uso de razón puede entender muchísimas cosas. Puede entender qué es obedecer y qué es desobedecer a sus padres, porque se lo están enseñando a diario. Haz esto, no hagas aquello. Ponte tal cosa, no te pongas tal otra. Ve a tal lugar, no vayas a tal lugar. Eso es muy fácil para entender a un niño, a quien se le repite todos los días y puede estar viendo las consecuencias de su obediencia o de su desobediencia a los padres. Puede saber también qué agrada y qué entristece a sus padres, ya que ellos son sus protectores, sus guías, sus guardianes permanentes. Y también entiende que si se disculpa ante ellos y promete no volver a cometer sus acciones que les llevan a la tristeza y al descontento a los padres, sus padres los van a abrazar y se van a regocijar de que estén reconociendo sus culpas y van a estar contentos. Pero eso no es saber qué es pecado, y mucho menos sentir la necesidad de un Salvador. Porque ciertamente como padres sabemos que por una misma causa debemos corregir, reprender, amonestar y guiar a nuestros hijos no una, sino muchas veces. Y si entonces es necesario, en el proceso del aprendizaje de ellos, corregirles muchas veces, no podemos pensar que por el hecho de que ellos sepan qué es correcto hacer y qué no es correcto, van a entender qué es el pecado. Y mucho menos a que sientan la necesidad de un Salvador. Pero, para un niño sin uso de razón, pero en la medida que el niño va creciendo, los padres deben enseñarle que todo, absolutamente todo lo que piensa y lo que desea en su mente, todo lo que ejecuta, lo que dice, lo que hace con su cuerpo, está relacionado con su espíritu. Todo niño debe saber que su ser está conformado por mente, cuerpo y espíritu, y que todo ello está relacionado, que lo que piensa afecta a su cuerpo, que lo que hace con su cuerpo afecta su espíritu, que lo que cree como asunto de fe y en lo que pone su confianza afecta sus pensamientos y afecta su cuerpo. Entonces, como padres y como niños, además de saber que se debe alimentar a diario el cuerpo para que crezca, para que esté sano, para que sea fuerte, para que se desarrolle y para que les permita realizar todas las actividades que a diario ejecutan, como caminar, hablar, estudiar, comer, jugar, dormir, ir, venir, etcétera, que además de leer y estudiar para desarrollar y fortalecer el intelecto, a fin de aprender cómo son y cómo funcionan casi todas las cosas en este mundo, para comprender cómo el universo se rige por leyes fijas, también es necesario alimentar el espíritu. Y el espíritu se alimenta y se nutre por medio de la oración, los cantos sagrados y el estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma de alimentar el espíritu, así como no hay otra forma de alimentar el cuerpo que no sea a través de la ingestión de alimentos. Entonces, cuando el niño va creciendo y logra entender que aunque desea hacer lo bueno, algunas veces termina haciendo lo contrario, aunque ama a sus padres, algo le impulsa a desobedecerles, que aunque desea el bien para todos sus semejantes, a veces se complace cuando no les va bien, allí es el comienzo para que ellos vayan comprendiendo que necesitan una ayuda superior a sus fuerzas, que solo no pueden obrar sin equivocarse y transgredir la santa ley de Dios. Todo es un proceso. Ya los niños aquí en el servicio aprendieron la santa ley de Dios, y cada día esa ley se va afirmando en la mente y en el corazón, y en la obra del Espíritu Santo Él les va impresionando para que entiendan cómo esos mandamientos están presentes en todo acto de sus vidas, cómo los quebrantan o cómo los guardan, en la medida que son diligentes y disciernen, van comprendiendo qué acción pueden ejecutar para la gloria de Dios y qué acción no pueden ejecutar. Aquella ley que es posible obedecer solamente con la ayuda divina. En ese momento, el niño o la niña podrá sentir la necesidad de un Salvador y de aquella ayuda divina para obrar conforme a la voluntad de Dios. Pero es preciso que tengamos en cuenta que no existe una edad exacta para que todos los niños y las niñas lleguen a experimentar esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos distintos. Algunos más impresionables por el espíritu, algunos que por naturaleza son más calmados, más receptivos, más dispuestos a la corrección, más temerosos de Dios y temerosos ante la ejecución del mal, otros más distraídos, más alocados, más inquietos, que se demoran más en entender, en madurar, en ajuiciarse, como diríamos los padres. Otros que son extremadamente buenos por naturaleza, que siempre miran con bondad, con ternura a los demás, que están dispuestos a despojarse de lo que sea y a ser el último, los hay desde pequeños así. Y esos niños, en la medida que van creciendo, a ellos hay que prestarles mucha atención. Porque siendo que no tienen una inclinación natural al mal, ni al egoísmo, ni a lastimar a nadie, ni a apropiarse de lo ajeno, ni a burlarse de otros, ni a desobedecer, les puede resultar más difícil sentir la necesidad de un Salvador. Entonces todos somos distintos y no hay una edad exacta en la que los niños sientan la necesidad de un Salvador personal, pero sí hay testimonios de niños que a los 9 años, a los 11, a los 12, a los 13? ¿Ya son conscientes de esa necesidad y piden el bautismo? Hay otros que lo han pedido desde más pequeños, pero les han dicho que deben esperar, prepararse, estudiar, meditar, conocer los requerimientos divinos antes de tomar ese paso, y lo aceptan. Y pasan un tiempo más estudiando, aprendiendo, conociendo, pero llega un momento en que ese deseo es inaplazable. Y piden que desean ser bautizados. Como hay otros que nunca llegan a sentir la necesidad del bautismo, por lo tanto no sienten la necesidad de un salvador personal. Lo que sí debemos hacer como padres es respetar ese tiempo y ese proceso. Nunca un padre, una madre o alguien extraño debiera apresurar a un niño a participar del bautismo. Lo que sí debemos hacer es alentarlos a comprender que todos necesitamos de la ayuda divina para vencer todo rasgo negativo del carácter y que la ayuda divina procede del Salvador. Y que cuando reconocemos que necesitamos esa ayuda, nos arrepentimos por transgredir la ley de Dios, acudimos en fe a ese Salvador y pedimos el bautismo como un reconocimiento de esa aceptación. Y como el significado del bautismo es el arrepentimiento del pecado y el comienzo de una nueva vida en Cristo, entonces todos, niños y grandes, debiéramos ser conscientes de que en el bautismo queda sepultada pues bajo el agua aquella vida pasada y al salir del agua comenzamos una nueva vida y que nuestras obras deben dar testimonio de ello. Ya no debemos seguir haciendo las mismas cosas que produjeron en nosotros tristeza, pesar y dolor y nos llevaron al arrepentimiento.
Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a tener una lectura más. En el libro La Conducción del Niño, páginas 472 y 473. Y vamos a pedirle al hermano Dick si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
No permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. El bautismo no transforma en cristiano a los niños, ni los convierte. Es tan solo un signo externo que muestra que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Vic. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Pueden los niños comprender que son hijos de Dios siendo pequeños y antes de ser bautizados?
Sí.
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 Por supuesto que sí. Eso es lo que tratamos de enseñarles desde aquí. Los niños sí pueden comprender que son hijos de Dios, aunque sean muy pequeños. María Victoria lo puede entender. Ana Sofía lo puede entender. Mateo, Isaac, Emiliano, Santiago, Juan Jacobo, Emma, Hayley. Y aunque no tengan la edad suficiente para ser bautizados, sí pueden entender y comprender que son hijos de Dios. Pero recordemos que somos los padres y los adultos encargados del cuidado de los niños, quienes debemos guiarles cada día en el conocimiento de la verdad tal como es en Jesús. Los niños necesitan, al igual que nosotros, ser instruidos fielmente en los principios de la vida cristiana. No podemos enseñarles a ellos a decir entonces, yo creo. Ah, yo creo, sí, yo soy hija de Dios. Yo creo, eso es lo que dice el mundo. Yo creo en Jesús, yo soy hija de Dios. No. Tenemos que enseñarles a creer en Jesús como nuestro Salvador, pero practicando la verdad. Es decir, todo rayo de luz que llega a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, debemos incorporarlo en nuestras vidas como padres, como familia, como hijos, como niños. Porque cuando al niño se le enseña a caminar, no se espera que a los 8 días él vuelva a gatear. Ni tampoco se espera que el niño que aprendió a amarrar sus zapatos al mes vuelva y pida todo el tiempo, ya grande, de 8, 9, 10 y 15 años, mamá, amárrame los zapatos. Entonces, así como en la vida física, lo que se aprende se practica y se sigue practicando por el resto de la vida, en cuanto a las cosas espirituales también tiene que haber un progreso. Cuando se le enseña al niño a creer, a tener fe, a orar, a pedir con confianza de que va a recibir lo que está pidiendo, ayuda, protección, socorro, sanidad, bendición para su familia, para sus amigos, para otros, también hay que enseñarle al niño que hay que practicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde aquí hemos estudiado cómo ha sido, cómo fue la vida de Cristo como niño. A eso nos dedicamos muchas semanas. Era un niño obediente, colaborador en su casa, se preocupaba por los demás, estaba dispuesto a privarse de un bocado de pan para compartirlo con otro, se preocupaba por los animalitos, colaboraba y participaba de las labores de la casa ayudando a papá y a mamá, a José en el taller y a María en la casa. Era un niño que respetaba los derechos de los demás y que estudiaba por sí mismo cuando ya podía leer él solito las escrituras. Por eso a los 12 años ya podía sentarse con los maestros de la ley allá en el templo para hablar acerca de las profecías y de todo lo que se hablaba sobre el Redentor. Entonces, cuando al niño se le enseña no solo a creer, sino a practicar la verdad, a conformarse a la voluntad de Dios en sus palabras, en su comportamiento y en su carácter, es como se va probando la relación con Él. Y allí nos podemos incluir todos, y cuando quiera que vamos renunciando al pecado, que no es otra cosa que la transgresión de la ley de Dios, la vida será puesta en conformidad con esa ley, en perfecta obediencia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y esa obra debe ser realizada en cada creyente, incluyendo a los niños. Muy bien, y llega un momento en que todos reconocemos que estamos perdidos, como cuando alguien llega a un camino, a una encrucijada, tal vez 5, 10, 15 caminos, y es de noche y no sabes si tomar a izquierda, derecha, por la mitad, por medio de la mitad, entre dos caminos, otros dos, y devolverse. Si se devuelve, ¿qué va a pasar? Así llega el momento en que todos vamos a entender que estamos perdidos porque no sabemos qué hacer por nosotros mismos. Y acudimos entonces a aquel en quien están puestas todas nuestras esperanzas. Perdidos, vamos a Jesús. Vamos a cantar este himno para la gloria de Dios.
Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición.
En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doví a Jesús y siempre con él feliz seré.
En cruel cruz, mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por ti, yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré.
Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá interceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doví a Jesús y siempre con él feliz seré.
Aunque él se fue conmigo está, el fiel consolador, el guía que me llevaré al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Por allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré.
Amén.
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 Muy bien, y aquí tenemos entonces frente a nosotros dos citas importantes que debiéramos leer. Nos enseñan lo que todos debemos entender. Lo que todos debemos entender antes de ser bautizados. Vamos a pedirle a Sebastián, si él quisiera leer la cita que se encuentra al lado izquierdo, y después al hermano Joaco, si él quisiera leer la que se encuentra al lado derecho.
Ok. A ver, dice, el bautismo es...
Bueno, parece ser que Sebastián tiene problemas con la señal. Entonces vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera leer la cita que se encuentra aquí.
Señora Milenita, qué pena, ya aquí está el mío, ya sigue Sebastián con la...
Ah, bueno, listo, Seba. Ya lee pues ahí la cita del...
Qué pena que se cayó la reunión. Vuelvo a comenzar. Disculpen. El bautismo es una renunciación muy solemne del mundo. los que son bautizados, que han abandonado el servicio de Satanás y que han venido a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Testimonios selectos, tomo 4, página 288.
Amén. Muchas gracias, Sebas. Ahora vamos a pedirle al hermano Guaco si él nos colabora leyendo la cita de la derecha.
El bautismo es una solemne pronuncia al mundo. Por esta profesión, el yo muere a la vida del pecado. Las aguas cubren al candidato y en presencia del universo entero se sella la promesa mutua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre, sea una mujer, un niño, una niña, es sepultada con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una nueva vida de lealtad a Dios. La fe por la cual vivo, del 20 de mayo. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Joaco. Muy bien, entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo debe ser la vida después del bautismo? ¿Será que la vida después del bautismo es igual a la vida antes del bautismo?
No.
No, señora.
No, señora.
¡El pecado muere!
Amén. ¿Y si no es
una vida? ¡No podemos seguir pecando!
Amén. ¿Y si no es una vida como la anterior, entonces es una vida?
Una vida nueva.
Amén. Una
en
vida.
Cristo.
Amén. Una vida. Debe ser después del bautismo la vida, una vida nueva, una vida de lealtad a Dios. Porque dice allí que se hace un pacto mutuo. El pacto es, yo quiero obedecer a Dios y Él querrá recibirme a mí como su hijo.
Bien,
amén. Es una vida observando las leyes del reino de Dios. Y eso lo pueden empezar a hacer los niños ya que conocen la ley de Dios. Observar las leyes del reino de Dios. Andar en una novedad de vida. No seguir las tradiciones de los hombres. Esa es de las cosas más fuertes con las cuales hay que luchar. Y es importante que como padres y adultos ayudemos a los niños en eso. Las tradiciones son las cosas más difíciles de desarraigar del corazón y de la vida. Como me decía alguien esta semana, hablando de esa, de ella, pues una señora, ella y su esposo, nosotros nunca hemos trabajado un viernes de Semana Santa. Y le digo yo, ¿tienen alguna práctica especial en ese día? Me dice, no, no trabajamos por tradición. No le pregunté más porque era ponerla en aprietos. Obviamente ella no iba a saber responder por qué no trabajaba en viernes de lo que le llaman Semana Santa. No tienen ninguna práctica espiritual, no tienen ningún sentido ese día, no tienen ningún propósito, no tienen nada en especial en su vida, simplemente por tradición, dijo ella. Y por tradición muchas familias y muchas personas practican muchas cosas que ciertamente aparentemente son inofensivas, o que pretenden con esas prácticas recordar a Dios, pero la verdad es que lo están es apartando de sus vidas y lo están olvidando y desechando. Porque a Dios no se le encuentra en la práctica de tradiciones. Y a los niños hay que enseñarles que nada se hace por tradición, sino que todo lo que atañe con la vida espiritual se hace con conciencia, porque es un deber ante Dios, porque agrada a Dios, porque es un mandato, un estatuto o un precepto divino. Otra cosa que debe hacerse o que debe verse en la vida después del bautismo es que no se siguen por más tiempo los métodos deshonestos. El ser ventajoso, el ser abusivo, el tratar de obtener lo que se pretende con lisonja, con mentira, con engaño, eso ya no puede existir. Por el contrario, se obedecen los estatutos del reino de Dios, sus mandamientos. Y todo aquel que sea fiel al voto bautismal será provisto de gracia y también de poder que le puede habilitar para cumplir con toda justicia. La vida después del bautismo debe ser una vida donde el creyente renuncia solemnemente al mundo y a las complacencias que le separan de Dios y hacen a sus participantes hijos del mundo. Y muchos dirán, pero ¿cómo hago yo para saber si esto es mundanalidad o no es mundanalidad? La verdad es que todos, absolutamente todos, podemos saber si en nuestra vida hay inclinación a la mundanalidad. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, si nuestras opiniones, si nuestros pensamientos, si nuestros sentimientos, si nuestros gustos, nuestras aficiones, si nuestro tiempo, a lo que nos dedicamos, si todo esto armoniza mucho mejor con el espíritu del mundo que con los abnegados principios de la vida de Cristo. De esa manera, todos podemos saber si nuestra inclinación es hacia la mundanalidad o hacia una nueva vida en Cristo. Y cuando descubrimos eso, mediante la reflexión y la introspección, cada uno elegirá de manera natural, voluntaria, la compañía de aquellos cuyo espíritu concuerda mejor con el suyo, porque los iguales se atraen. Entonces cada uno elegirá si se va a relacionar o va a buscar la compañía de otros que están como él en la misma búsqueda de la santidad, o si por el contrario su espíritu es un espíritu mundano de complacencia y de armonización con las cosas de este mundo. Muy bien, y existen algunos conceptos errados acerca del bautismo. Vamos a tener tres lecturas, vamos a pedirle a Luisa que ya lleve a cabo la primera. ¿Sí puede, Luisa? ¿No está mal la señal de Luisa?
Acá estoy bien, sí, señora.
Muy bien, entonces vamos a pedirle a Luisa que ella lleve a cabo esta lectura. Me pareció ver que Isabela también está presente.
No, señora, estoy yo con un usuario de ella.
Ah, ok. Bueno, entonces, Luisa, para que lleve a cabo esta lectura, vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo la segunda, la que está ahí en la mitad. Y la vamos a pedir...
Sí, señora. La que está conmigo es mi hermana, Diana.
Ah, bueno, entonces vamos a pedirle a Diana si ella quisiera leer la última, la que está a la derecha. Sí, adelante. Sí.
Conceptos cerrados acerca del bautismo. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El Evangelismo, página 234.
La salvación no está en el bautismo. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. El Evangelismo, página 234. Amén. Todos los que entran en la vida nueva deben comprender, antes de su bautismo, que el Señor exige afectos indivisos. La práctica de la verdad es esencial. El llevar frutos testifica del carácter del árbol. Un buen árbol no puede llevar malos frutos. Se necesita una conversión cabal. El Evangelismo, página 230.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias a Luisa, a Katy y a Diana por habernos guiado en estas lecturas. Aquí encontramos conceptos errados acerca del bautismo. Hay quienes creen que el bautismo es el que puede dar la gracia de la salvación, pero fuera de Cristo, si es un bautismo sin reconocer que Cristo es el Salvador que todos necesitamos y sin tener un arrepentimiento genuino, se convierte en un rito más, en un rito formal, en un chapuzón, como dice Ana, en las aguas de un estanque, de una piscina, de una pileta, de un río o en el mar, pero no en aquel pacto de obediencia, de señal de reconocimiento de Cristo como el Salvador. Y la salvación entonces solamente se recibe es por medio de Cristo. El bautismo es la manifestación de aquello que ha ocurrido en el interior. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a los niños, ¿la salvación está en el bautismo? ¿Todo el que se bautiza es salvo?
No.
No.
No. La salvación no está en el bautismo. La salvación la concede Cristo mediante una unión vivificante con Él que pone en el creyente un nuevo corazón, impulsándole a hacer las obras de Cristo con fe, a trabajar con amor, con paciencia, con humildad y con esperanza. Pero ciertamente es un paso esencial en la conversión. Muy bien, y es importante antes de cantar este último himno, que en la nueva vida después del bautismo es esencial la práctica de la verdad. Y que en todo aquel que quiera ser bautizado debe haber una conversión cabal. Es decir, un bautismo precedido por el arrepentimiento genuino y una fe absoluta en los méritos de Cristo como el supremo Salvador. La práctica de la verdad se manifestará en un carácter cuyos frutos son los frutos del Espíritu, como escrito está en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiera Dios que cada uno de nosotros entienda, pues, lo que es el bautismo. Los que no han sido bautizados sientan la necesidad de ese bautismo en la medida en que se apliquen al estudio de la palabra de Dios, que el Espíritu obre en ellos el arrepentimiento, la contrición de corazón por haber pecado, y cada uno encuentre en Cristo aquel Salvador que puede compadecerse hasta lo sumo de su necesidad y puede darle vida eterna. Amén.
Amén.
Bueno, y vamos a terminar en esta mañana cantando y escuchando las estrofas del himno ¿Quién podrá con su presencia?
¿Quién podrá con su presencia
impartirme bendición. Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, su gracia es sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
Amén.
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 Esperamos que ahora podamos entender el texto bíblico de apertura. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es ser bautizado para nacer a una nueva vida, y del Espíritu porque es el único que puede capacitarnos para vivir en obediencia delante de Dios. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Benigno y amante Señor, ya mi amor, ya mi amor, ya mi amor. Benigno y amante Señor Dios de salvación, te damos gracias por regalarnos la oportunidad en tus santas y bendecidas horas, por comprender y entender cabalmente lo que significa el bautismo. Solo esperando que los niños y bajo la responsabilidad de sus padres puedan entender cuándo es el llamado para una entrega formal de nuestros hijos a ese Cristo resucitado. Regálanos un resto de día tranquilo y lleno de paz. Bendice a todos los niños del mundo. Sé preciso, Padre de amor, en esas debilidades y en esas flaquezas que como padres no hemos podido hacer. Ayúdanos en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Gracias sean dadas a Dios por la vida que nos preserva hasta este momento, por esta reunión que nos permitió llevar a cabo, por el gozo que produce en cada corazón el saber lo que es el bautismo, lo que es el ofrecimiento de salvación, de perdón, de restauración en Cristo Jesús y el ofrecimiento de la ayuda permanente de su Santo Espíritu para capacitarnos para vencer en la tentación y en el pecado. Le rogamos al Señor, si es su voluntad, nos preserve la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 26 de abril del 2025 para tener la lección número 239 de la Historia Sagrada, titulada La Tentación de Cristo, parte 1. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde allí en sus lugares. Y que les conceda.
Hola, amiguito, la tita.
Feliz
sábado
para todos.
Feliz sábado para todos, Milena, Anita. Feliz sábado. Gracias.
Feliz sábado para todos.
Dios les bendiga. Feliz sábado.
Gracias, señora Milenita, Anita. Feliz sábado para todos.